El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Había una mujer que tenía un esposo y esa mujer tenía un hijo amado, que ella amó con todo su corazón. Tristemente, su esposo murió y antes que era su tiempo, él murió y ella vivió solamente con su hijo amado. Y su hijo amado creció y ella trató a cuidarlo en la manera que ella podía. Pero tristemente, antes de su tiempo, antes del tiempo de su hijo, él murió. Y ustedes saben que es difícil cuando un padre muere, pero es más difícil cuando hay un hijo que muere. Es normal para los hijos poner sus padres en el sepulcro, pero no es normal para los padres poner sus hijos en el sepulcro, los sepulcros. Pues era así por esta mujer. Y ella estaba en el funeral llorando y llorando y pensando que ella no tiene medios a tener un ingreso. Ella no tiene medios y ella no sabe cómo ella va a vivir y pagar todos los gastos que ella tiene. Y las personas estaban cargando el cuerpo de su hijo. Y entró una persona nueva al funeral, y esa persona se acercó a el ¿cómo se dice? Casket, al lugar donde está su cuerpo. Disculpe, yo necesito practicar esta palabra, pero ese extraño acercó y estaba abierto y él tocó el muerto y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y recordamos que esa historia está en capítulo 7 de Lucas, y nuestro Salvador vino a ese funeral y recordamos que como él dio vida a este joven, diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Recordamos que cada cristiano tiene esa experiencia espiritualmente. Cada cristiano tiene esa experiencia espiritualmente. Éramos muertos en pecados y Cristo fue a nuestro funeral. Y Él dijo a nosotros, joven, a ti te digo, levántate. Si recordamos la profundidad de nuestro pecado, nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad a salvarnos, a ver nuestra necesidad de un Salvador, podemos leer esa historia y entender que éramos el muerto aquí. Y Cristo nos dijo, levántate, levántate y ten fe en mí. Pues regresamos a Efesios y queremos recordar que ese es el punto que el apóstol Pablo quiere comunicar a nosotros. Que éramos muertos en nuestros pecados y la profundidad de nuestra condición. Es sumamente importante para nosotros entender, si queremos entender la profundidad y la grandeza de la gracia de nuestro Salvador. El contraste que tenemos aquí con nuestro pecado y nuestro Salvador, la obra de nuestro Salvador, la gracia de nuestro Salvador, ese es nuestro tema hoy. Y tenemos la segunda parte del sermón que empezamos en la última semana, pero el título es, pero Dios nos dio vida. parte de, pero Dios nos dio vida. Y recordamos el contexto en capítulo 2, en versículos 1 a 3, el apóstol Pablo está diciendo, estábamos muertos en pecados. Y versículos 4 a 7, el apóstol Pablo está diciendo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y en versículos 8 a 10, tenemos la enseñanza, por gracia somos salvos, por gracia somos salvos. Pues aquí estamos, en el contraste de versículos 1 a 3 con la, la gloria de Dios en versículos 4 a 7. Y recordamos la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y estudiamos en versículos 1 a 3 cómo estamos muertos en vuestros pecados. Y esta condición estaba manifestando en las varias maneras que caminamos en, como engañados. Éramos siguiendo la corriente del mundo. Y recuerden cómo estudiamos como las filosofías del mundo. Sí, filosofías de la universidad, sí, filosofías en las novelas, o filosofías de en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder. Seguimos filosofías y pensamientos de nuestros amigos, y filosofías de nuestras escuelas, y filosofías de nuestros países. Y no seguimos la palabra de Dios. Éramos viviendo, caminamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos viviendo bajo el engaño de Satanás. Y recordamos que estudiamos que él quiere usar el engaño religioso, filosofías de iglesias y doctrinas falsas a engañar personas. Y éramos abajo este engaño. Y recordamos cómo éramos y manifestamos este engaño por medio de ser hijos de desobediencia. Caminamos en desobediencia a Dios. Y la mayoría de nosotros tuvimos excusas religiosas porque estaba bien. Tuvimos excusas religiosas porque estaba bien a vivir como hijos de desobediencia. Y recordamos que estudiamos en versículo 3 cómo vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y recuerden cómo estudiamos cómo éramos esclavos a nuestra carne y nuestros propios pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Sin Cristo, aparte de Cristo, y cada persona es un hijo de ira. Recuerden cómo el significado es merecemos la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios. Pues queremos recordar que estudiamos en versículos 1 a 3. Y recuerden que tuvimos otro sermón. Hablar del significado doctrinal de los versículos. Cómo los versículos nos enseña que no tenemos la habilidad, no tenemos la habilidad de ver a nuestra necesidad por un Salvador, porque éramos muertos en pecados, no simplemente enfermos en nuestros pecados. Y estudiamos las doctrinas de la depravación total y nuestra incapacidad total. Y en la última semana estudiamos versículo 4. ¿Y qué era el punto en la última semana? Hablamos de Dios y solamente de Dios. ¿Cómo? ¿En qué enseñamos de Dios? En versículo 4 enseñamos que Dios era la persona que tomó la acción. En la frase, pero Dios. Recordamos que estudiamos que Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la decisión a buscar a personas que son muertos en pecados. Y era por su voluntad que tenemos la iglesia, que tenemos personas salvos. Y si somos cristianos ahora, es por medio de su gracia, completamente de su gracia. ¿Y por qué? Porque en versículo 4 estudiamos de Dios, porque que nuestro Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Si estudiamos en la última semana de el amor de Dios y su misericordia y cómo Él tomó la iniciativa a salvarnos, ahora queremos estudiar versículo 5 hoy y queremos estudiar las acciones, los hechos de nuestro Dios. Pues leemos en versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y regresamos a nuestro bosquejo. Y recuerden cómo empezamos con ese punto. Ese punto de versículos 4 y 5 que es: pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y estudiamos en la última semana, versículo 4, que Dios es rico en misericordia y por causa de su gran amor. Y ahora movemos a los puntos de versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Pues qué bonito es encontrar la palabra aún estando. Porque aquí tenemos el contraste. Y Pablo quiere para nosotros recordar versículos 1 a 3 otra vez. Por recordar, ¿por qué? Porque si recordamos que Él enseñó en versículos 1 a 3, recordamos la profundidad de la gracia de Dios. Que Dios no expresó su amor a personas dignos de amor. Y esta verdad es para la gloria de Dios. Esta verdad es para la gloria de Dios. Su amor, ese es otro punto que nos enseña que su amor es un amor grande, por su gran amor, por su gran amor. Y recordamos el frase que dice: nosotros muertos en pecado, estando nosotros muertos en pecados. Y recordamos que estudiamos que cuando alguien está muerto, no hay esperanza. No hay esperanza. No, y recuerden la ilustración, no decimos que él es un poco muerto. No, él está muerto o él está viviendo. Cuando la persona está muerto, no hay esperanza. Y este era el caso con nosotros. No tuvimos esperanza. No tuvimos esperanza en nuestras propias voluntades, en nuestras propias acciones, en nuestra propia religión. Ese es que Dios quiere para nosotros ver. Él quiere para nosotros recordar y pensar en nuestras propias vidas. Y recuerden que esta es una descripción de cada persona. Cada persona. Nadie puede escapar a esta verdad. Y estamos en esa condición ahora, o éramos muertos en pecados. Estudiamos, cuando recordamos esta frase, que la profundidad de nuestro pecado, recordamos que nuestra inhabilidad a escoger libremente Cristo, recordamos nuestra esclavitud, recordamos nuestra esclavitud estaba en mente, cuerpo y voluntad, recordamos que la corrupción de nuestro pecado y cómo nuestro pecado afectó cada parte de nuestras vidas. Recordamos que éramos esclavos al mundo, éramos esclavos a nuestros propios pecados, éramos esclavos a Satanás y nuestra propia carne y nuestros propios pensamientos y nuestros propios pensamientos religiosos. Recordamos que no podemos tener una opinión en nuestras propias almas y vidas, que están en contradicción a lo que Dios dice aquí. Y recordamos cómo estudiamos, cómo todo el mundo quiere atacar este día. Sí, vimos, si queremos ver una película de Disney. Disney, y el león va a decir, ah, confía en tu corazón. Confía en tu propio corazón. Y ellos quieren decir a los niños, ah, tienes un corazón que está básicamente limpio. Y confía en tu propio corazón. Y empieza ahí y continúa al extremo. Pues recordamos que todo el mundo y todas las filosofías de todas las otras religiones y todas las formas falsas de la cristianidad enseñan lo mismo. Confía en tu propio corazón, confía en tu propia voluntad, confía en tus propias buenas obras, porque básicamente no somos personas, no somos justos, no somos como llenos de justicia, no somos perfectos, pero no somos malvados. No somos viles, pues todavía tenemos una parte de nuestro corazón que es bueno. Confiamos en nuestro corazón, corazones, propios corazones. Recordamos que estudiamos esta verdad. Y ahora, cuando leemos otra vez, recordamos que no somos mejores que otras personas. Quizás ahora, en esa hora, hay algunos que son líderes de Casa de Dios, en Carretera de Salvador, que están saliendo de la iglesia. Y están y tienen bromas, como ellos robaron la gente otra vez. Ellos están hablando de los diezmos y ofrendas y cómo ellos ganaron mucho dinero. Y están regresando a su Mercedes nuevo, blanco, y quieren regresar a su casa grande. Y por medio de muchas mentiras que ellos han dicho en el domingo, sus bolsitas están llenas de efectivo. Y ellos tienen sonrisa como, ah, qué buena doctrina tenemos. ¿Qué voy a comprar ahora? ¿Qué voy a disfrutar ahora con todo ese dinero? Y recordamos que no somos mejores que ellos. Sin la gracia de Dios, hubiéramos allí. Sin la gracia de Dios, hubiéramos así. Pensamos del el Papa y todo el engaño que él tiene y está vestido en ropa y muchos de sus seguidores están en los caminos, durmiendo en los caminos. Y él tiene su trono de oro y tiene ropa de oro y un sombrero de oro. Y recordamos que tuvimos corazones como él. Y quizás nos centramos en un trono de oro, pero pensamos que somos dignos de respeto. Somos dignos de respeto de otras personas por medio de nuestra religión. No éramos diferentes, no éramos mejores que Él sin la gracia de Dios. Hubiéramos allí. Y recordamos narcotraficantes que ahora están hablando de quién es la próxima persona que ellos van a matar. Y ellos están preparando sus armas ahora. Ellos no están en la iglesia, ellos están en zona 18 o cualquier lugar hablando ahora. Sin un pensamiento de culpa, sin vergüenza. Están hablando de la próxima persona que ellos van a matar. Ahora. Y no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Éramos muertos en pecados. Éramos muertos en pecados. Recordamos esta verdad. Recordamos esta verdad. Por la frase. Aún estando nosotros muertos en pecados. Y este es la magnificación de la gloria de Dios. Es, Pablo mencionó otra vez en versículo 5. ¿Por qué? Porque Él quiere para nosotros llorar. Él quiere para nosotros sentir mal. No. Él quiere para nosotros confiar en Dios. Sí, Él quiere para nosotros sentir mal. Pero para propósito, confiar en Jehová. Para propósito, salvarnos. Y aquí Él está mencionando esa doctrina a la iglesia de Éfeso, una iglesia lleno de cristianos. ¿Por qué él está hablando del evangelio a otros cristianos? ¿Por qué? Por su edificación. Por su edificación. ¿Por qué Dios quiere para algunos de ustedes que son cristianos escuchar ese mensaje y recordar tu pecado y recordar la obra de Dios? A gloriar en Dios. Recordar la humildad. Y Dios quiere usar ese mensaje a salvar a algunos de ustedes. A llamar a ustedes a ver que tú eres muerto en pecado. Ahora. Y necesitas la gracia de Dios. Pues estudiamos aquí en versículo 5. Aún. Y aún está enseñándonos la gloria de Dios. Porque es esta palabra, aún estado, está magnificando el amor de Dios. Y nuestro estado, cuando éramos muertos en pecados, está otra manera, a gloriar en Dios. Porque durante ese tiempo, cuando merecemos ira, merecemos castigo, merecemos infierno, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, nos dio la gracia que necesitamos, nos dio la gran expresión de amor. Él se acercó a nuestro cuerpo. Él asistió a nuestro funeral. Y Él tocó nuestro cuerpo y dijo, hijo, levántate. Joven, levántate. Mira la gloria de Dios aquí. La gracia de Dios. Recuerden que este es el verbo que esperamos. En el contexto de Efesios 1 a 5, esperamos en el griego, esperamos todavía por el verbo. Y Pablo tiene una lista grande en versículos 1 a 3 de nuestros pecados. Y recuerden la ilustración, como esperamos, escuchando una lista, esperamos por qué es el punto, y aquí está el punto. Ese es porque muchos de nuestras traducciones tienen en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. A comunicar que ese es el punto de la oración en el idioma original. Ese es el verbo que esperamos. Y llegó por fin la gracia de Dios. Y qué bella es esa promesa de Dios. Esta verdad de Dios, esta obra de Dios. Pues recordamos el significado ahora. Mira cómo el frase es, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente. En el griego, nos dio vida juntamente es simplemente una palabra. Todo está colectado en una palabra. Y pues queremos recordar que Él nos dio vida por medio de Cristo. No simplemente, sí, tenemos perdón de pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz, pero tenemos más. Tenemos regeneración, tenemos el nacimiento nuevo, tenemos vida espiritual por medio de su obra allá también. Y recordamos como estudiamos en capítulo 1, versículos 20 a 21, cuando dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Toda esa explicación, recordamos que está conectado al versículo 19. 19 dice, en el frase, según la operación, dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. según la operación del poder de su fuerza y la explicación de su exaltación, su resurrección y exaltación. Pues Pablo empezó allí a explicar, mira, en la resurrección de nuestro Salvador, Dios, observamos el poder de Dios y el mismo poder que Dios usó allí es el mismo poder que Dios usó a dar vida a los creyentes. Pues qué amor es a pensar de nuestra unión con Cristo. Y otra vez encontramos esa doctrina de la unión con Cristo. Y usamos la ilustración muchas veces de como si Dios, si Cristo tenía una mochila y está lleno de nombres. Está lleno de nombres. Tiene el nombre Hugo y Lee y Gerson. Y cuando él llegó y él murió en la cruz, él murió no simplemente él murió por sus elegidos. Él murió y también cuando él resucitó. Pues el poder que Dios manifestó en nuestro Salvador a resucitar del tercer día. Y es el mismo poder que Él está usando a dar vida ahora. Ese es porque usé la historia de la viuda que en Lucas 7. Porque allí tenemos una historia cuando Cristo dio vida a un joven. Y necesitamos entender que Él está haciendo la misma cosa, el mismo milagro. El mismo milagro. En unión con Él. Él está usando el mismo poder por medio de su muerte. Tenemos nuestro muerto. Por medio de su vida, tenemos vida. Por medio de su exaltación, vamos a ir a adorar a nuestro Salvador en el cielo. No, su muerte no era, y su resurrección no era simplemente en nuestro lugar. Era en esta obra. Él tenía nuestro nombre. Él era nuestro representante. Necesitamos pensar en esa manera porque la Biblia habla en esa manera. Que antes de Cristo éramos abajo y conectado a Adán. Éramos, Él era nuestro representante. Él era nuestro representante. Ahora en Cristo, Cristo es nuestro representante. Y recordamos este tema en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ustedes pueden leer en tu propio tiempo. Ese texto es bien similar. Y habla de vida nueva, como Él nos dio vida nueva, pero también como Él nos dio perdón de pecados. Y recordamos que cuando Dios, en una situación que cuando Dios da vida a un muerto en pecado, Él, en el mismo momento, Él está dando perdón de pecados y los otros aspectos de la redención aplicada. Recordamos en 1 de Pedro, capítulo 1, cuando leemos, el texto dice en versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos por medio del mismo resurrección. Pues gloriamos no simplemente que estamos en Cristo, pero también que Cristo dijo o que Cristo hizo para pecadores. Gloriamos en las mismas verdades, nuestra unión con Cristo y cómo Él es nuestro Salvador y cómo Él tomó nuestro lugar. Pues aquí en Efesios es un poco diferente que otros textos del apóstol Pablo. En muchos de los textos como Romanos, él está enfocando en la obra de Cristo en la cruz. Pero aquí él no está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Él está hablando de su resurrección. Es como queremos ver cómo está conectado. Y recordamos en el contexto cómo ese es un ánimo para los creyentes que estaban en Efesios, porque ellos vivieron en un país lleno de brujería, lleno de temor de demonios, lleno de temores y preocupaciones de las cosas espirituales. Pues recordamos cómo el Pablo está hablando de una verdad, de la obra de Cristo, que es una ayuda por sus almas, es un ánimo por sus almas. Pues recordamos cómo Dios nos dio vida, no por medio de nuestra unión con una iglesia, no por medio de nuestra unión con doctrina reformada. Dios no nos dio vida por medio de unión con la cena del Señor. Cristo no nos dio vida por medio de nuestra unión con las cosas así. Solamente por Cristo. Solamente por nuestra unión con Cristo. Porque Él murió y resucitó. Y por medio de Él nos dio vida. Es como cuando Noé entró el arco. ¿Recuerdan? Cuando él entró el arco. La arca, él fue salvado por medio de la arca. Es el mismo con nosotros, por medio de Cristo. Él es nuestra arca. Pues ese es el significado de juntamente con Cristo. Y estudiamos en el fin de versículo 5, el frase, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Recordamos que en esa frase, por gracia sois salvos, que empieza con por gracia. Y esa frase, por gracia sois salvos, es el resumen de que leemos y que estudiamos en las últimas 4 semanas. Es el resumen que Pablo quiere para nosotros ver, que la salvación era un regalo. Era un regalo que no merecemos. Y necesitamos recordar y no olvidar. No olvidas, hermano, de esa verdad. No olvidas que cada cosa buena en tu vida es por medio de la gracia de Dios. Si ahora tienes una habilidad buena, si tienes un pensamiento bueno, es simplemente por la gracia de Dios. Y regresamos a ese gran tema. Y decimos otra vez, solo por gracia, solo por gracia, solo por gracia. No merecemos, no obramos por esa verdad. No tuvimos la habilidad de ver y escoger esta verdad. Éramos completamente incapacidades. Y recordamos que enseñamos de la profundidad de nuestro pecado es una ayuda para nosotros entender ahora que cuando leemos por gracia, entendemos que es solo por gracia. Y un buen entendimiento de ese versículo es solo por gracia. Por medio del contexto. Pues recordamos que el amor de Dios, la misericordia de Dios, recordamos cómo encontramos gozo, consuelo. Y esta frase, en verdad, esta frase, por gracia sois salvos. Todo el sistema, todo el corriente del mundo, toda la obra de Satanás, toda nuestra carne, odia esta frase, por gracia somos salvos. Pues es fácil leerlo y decir, ah, qué bonito es, qué bonito es. Pero yo quiero animar a ustedes, recuerden cómo en verdad, si entendemos el significado de esta verdad en contexto, todo el mundo, todos los sistemas religiosos, aparte de Cristo, todos los, nuestros propios pensamientos, odia este pensamiento. Porque creemos y gloriamos en esa verdad solamente por la gracia de Dios. Solamente cuando tenemos vida eterna, cuando tenemos vida espiritual. Mira, tóqueme, hermano, tóqueme. ¿Soy carne o piedra? Carne. ¿Y qué es la diferencia cuando tocas piedra y tocas carne? ¿Qué es la diferencia? Ajá. Pues, ¿qué es la diferencia cuando tenemos corazones de carne y, no, y Dios sacó corazones de piedra? Vamos a responder a la palabra así, no así. ¿Entienden? Ese es el significado de por gracia somos salvos. Que tenemos vida y respondemos a la palabra de Dios ahora. Con adoración y gozo. Y creemos las palabras que están aquí. Y observamos y creemos el amor que está aquí. Y recordamos que somos objetos de amor, del amor de Dios. Y entendemos por contexto que este no es una cosa barato. Y no es para todos. Pues gloriamos en ese regalo que tenemos, vida espiritual. Por gracia somos salvos. Y no simplemente la gracia empezar con la vida cristiana, pero continuar en la vida cristiana. Esa es la gracia de Dios. Nuestro problema es que tenemos mucho más orgullo que es sabio, que está bien. Tenemos siempre, pensamos más de nuestras propias opiniones y más de nuestras propias experiencias y más de nuestras propias obras religiosas. Pero este versículo, esta frase nos enseña, vamos a gloriar en nuestro Dios, vamos a olvidar en nuestro propio orgullo y vamos a gloriar que por gracia somos salvos. Satanás quiere decir en nuestro es fácil ser un cristiano. Es fácil ser un cristiano. Otro mentira, es fácil ser un cristiano. Es fácil empezar y es fácil continuar. Pero no es así. Es necesario para Dios dar vida, hacer un milagro. Que es más increíble que simplemente creer una cosa nueva. Mira, ¿qué está en mi mano ahora? Nada. Vamos a pensar, si yo tengo la habilidad de creer una cosa, ¿qué quieres para mí creer? Voy a crear. ¿Qué quieres para mí crear en ese momento? Comida, porque es la hora. Sí. Pues si voy a creer una comida bien rica, ¿qué poder es creer comida con mis palabras? Crear comida con mis palabras. ¿Quieres carne asada, mi hermano? Aquí está. ¡Bam! Pero ese poder Dios tiene, y solamente Dios tiene. Pero es un poder más grande cambiar un enemigo a Dios, a ser su hijo. Este poder es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y si somos cristianos ahora, conocemos este milagro por experiencia. Pues cuando leemos aquí la palabra salvos, salvos, esa es una palabra importante porque queremos entender este significado. En el griego está en el tiempo de perfecto, perfecto. Pues si tienes la Biblia de las Américas, la traducción es: por gracia habéis sido salvados. Es diferente, ¿sí? El tiempo del verbo es diferente que la Reina Valera cuando dice: por gracia sois o somos salvos. Es el tiempo del verbo es diferente. ¿Y cuál versión tiene razón? Los dos. Los dos. Porque en el griego, en el perfecto, está comunicando los dos aspectos. Y está bien traducir, habéis sido salvados. Y está bien traducir en el presente. Está bien traducir en el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque en el perfecto en griego está hablando de una obra de Dios en el pasado que tiene efectos hasta el presente. Pues entendemos aquí que esa es la salvación verdadera, que es una obra de Dios en el pasado, es un punto en tiempo, cuando nos dio vida, pero continúa hasta el fin, para siempre, gracias a Dios, para siempre, por medio de su gracia. Pues qué bonito es tener las dos traducciones y recordar las dos verdades, que es... Pues, y recordamos sí, la belleza de esa verdad. Yo necesito tener misericordia con ustedes otra vez y terminar este sermón, pero vamos a recordar los puntos que estudiamos en versículos 4 a 5. Estudiamos nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Cómo Él tomó la iniciativa a salvarnos. ¿Cómo y por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Y por qué Él está lleno de un gran amor? Y estudiamos qué Él hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Pues y estudiamos el frase: por gracia somos salvos. Y recordamos, este es el resumen de versículos 1 a 5. Ahora vamos a pensar de aplicaciones. ¿Qué es el significado para ustedes? ¿Cómo las verdades aquí necesitan cambiar tu vida? Vamos a pensar de 3 puntos. Vamos a pensar de la humildad. Y vamos a pensar del consuelo. Y vamos a pensar de la examinación de nuestras propias almas. Primero, la aplicación para todos. Humildad. Humildad. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Recuerden las palabras de Cristo. De Pablo, disculpe, Pablo, de Romanos 3. Cuando él habló de la gracia de Dios en Romanos 3, él escribió: ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, por la gracia. Por la gracia de Dios, por fe en su gracia, por fe en él. Pues... no entendemos ese texto, no entendemos Efesios, no entendemos la Biblia si salimos hoy con más orgullo. No. No. Vamos a recordar que tenemos un regalo. Tenemos un regalo que no merecemos. Salvación. Y Dios nos salvó de su mismo. Dios nos salvó de su mismo. Porque no tiene la gracia por todos. Y las otras personas van a ir a sufrir en el infierno para siempre. Pues recordamos la humildad. Pero también recordamos el consuelo. El ánimo. La adoración de nuestro Señor. ¿Qué motivación tenemos a adorar a nuestro Salvador y decir, en Él, en Cristo, encontramos un lugar seguro? ¿En Él encontramos consuelo? Mira, cuando entendemos la verdad que no tenemos un pensamiento bueno en nosotros, cuando entendemos y creemos la verdad que somos viles y malvados, ¿qué consuelo tenemos aquí? Que en su gracia, en su amor, sí encontramos un lugar seguro, sí encontramos salvación, pues vamos a crecer en nuestro amor, vamos a crecer en nuestra adoración, vamos a ser preparados para el día de juicio y vamos a dar toda la gloria a Dios. En el cielo no tiene espejos, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos ver nuestras propias caras, queremos ver Cristo, queremos gloriar en Cristo. No tenemos espejos en el cielo, vamos a estar centrados en acerca del trono de Cristo y vamos a cantar a Él y decir gloria a Él, Cordero que murió en nuestro lugar, que nos dio vida. Vamos a gloriar en nuestro Salvador. La humildad, el consuelo, pero también es importante tomar el tiempo pensar de tu propia alma y no pasar ese texto y no pensar de ese pensamiento. ¿Tengo vida? ¿Tengo vida eterna? ¿Tengo ahora vida espiritual? ¿Cómo puedo saber por medio del texto? No por medio de una persona, una opinión de un hombre. Dígame por medio del texto. Dios, ¿cómo puedo saber si ese texto está hablando de mi vida? Mira los versículos. Mira los versículos. Piensa de los versículos otra vez, pero en la forma de una examinación. Si tienes vida eterna, si eres un cristiano, tú puedes recordar tu pasado y tu presente. Tu pasado y tu presente. Y hay una gran diferencia con los dos. ¿Y qué es la diferencia? Uno es muerte, el otro es vida. Ese es el resumen. Pero ¿cómo entendemos en nuestra propia vida? Antes, si somos salvos, tenemos la gracia, podemos observar en nuestras propias vidas, en nuestras propias almas, cómo éramos siguiendo el corriente del mundo y ahora seguimos la palabra de Dios y vivimos por la palabra de Dios. ¿Puedes observar este cambio en tu vida? No simplemente un conocimiento de esa verdad, o un entendimiento de esa verdad, que es que dice la palabra, pero tienes la experiencia para Dios hacer este cambio, que las motivaciones, tus motivaciones cambiaron, tus prioridades cambiaron, tus esperanzas cambiaron. Tus afecciones, tus amores, pasiones cambiaron. Tus deseos cambiaron. ¿Cuál deseos? ¿Cuál prioridades? ¿Cuáles esperanzas? Versículo 2, otra vez. Éramos hijos de ira. Tuvimos filosofías de religión que eran excusas por nuestro pecado a vivir como hijos de desobediencia. Y ahora somos hijos de obediencia por el corazón. ¿Tienes la experiencia de este cambio? Versículo 3. Cuando dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Puedes recordar este cambio en tu propia vida? Cuando ¿Seguiste los deseos y pensamientos de tu propia carne? ¿De tu propia mente? ¿Y esta era tu motivación? ¿Encontraste gozo allí? ¿En tus propios planes? ¿En tus propias pasiones? ¿En tus propios deseos? ¿En tus propias? ¿Y tienes la experiencia de tener un cambio radical que no existe? ¿Y ahora tienes deseos por la palabra? ¿Tienes amor por los hermanos? ¿Tienes gozo someter tu vida a la palabra de Dios y el reino de Cristo? ¿Tienes la humildad a someter tu vida que produce obediencia? No simplemente aquí en la iglesia, pero en tu propio hogar. ¿Tienes esta experiencia? Si escribes tu propia vida como una línea de tiempo, puedes ver un tiempo cuando eres muerto y ahora tienes vida. Estoy llamando a ustedes usar la palabra, no usa mi propia opinión, usa la palabra de Dios y examinar tu propio corazón. Pues aplicaciones, vamos a tener la humildad cada uno de nosotros. Vamos a examinar nuestras almas, a ver si somos cristianos en la manera que Cristo, que Dios explica aquí. Y últimamente vamos a gloriar, vamos a encontrar consuelo en nuestro Salvador. ¿Por qué? Por gracia somos salvos. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.